Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias que la agenda es apretada y los acontecimientos y la información también en el día a día a veces nos come, pero queríamos también arrancar esta temporada con el presidente del Cabildo, que creo que es lo oportuno. Y la primera pregunta es, ¿cómo arranca esta temporada política? Si quedó algo antes del paréntesis vacacional, ¿qué hay sobre la mesa?
No, quedan muchas cosas, ¿no? Las cosas se miden en temporadas, como ustedes están diciendo, ustedes, ¿no? Nosotros los que estamos dentro vemos 4 años, marcamos objetivos y empezamos a trabajar. Hay muchas cosas que están empezadas, sobre todo desde el punto de vista de lo que queremos para la isla, en cuanto a desarrollo turístico, en cuanto a la diversificación económica que buscamos, vinculado también al tema formativo. Hablábamos desde hace tiempo ya de la posibilidad de que aterrice la universidad también por este lado de la isla con un planteamiento de estudios relacionados con la investigación científica y la innovación. Pues seguimos trabajando en este tema. Bueno, estamos hablando fuera de antena sobre posibilidades de desarrollo de cuestiones que llevan muchos años por salir adelante, entre ellas el balneario de la Fuente Santa.
Que es algo que casi se nos había olvidado.
Bueno, a ustedes a lo mejor, a los que estamos aquí con este tema, no, porque estamos buscando soluciones alternativas a lo que se ha planteado hasta ahora. Sabes que es un proceso que se ha ido judicializando, sobre todo en dos ámbitos. El ámbito de costas, porque ellos entienden que se invade la servidumbre. Y después también es del planteamiento del gobierno anterior de comprar suelo muy cerca para construir camas, y que efectivamente también algunos vecinos no estaban de acuerdo y ese proceso también está judicializado. Por lo tanto, estamos trabajando en planteamientos alternativos que no dependen de los vecinos o de los propietarios del suelo, sino que nos vengan dado por norma, y ese es el planteamiento que hacemos. Y bueno, cuando tengamos que contar algo, contaremos en ese sentido.
Ya que estamos hablando de costas y de la servidumbre, le pregunto primero por la multa millonaria que ha recibido el Cabildo, ya lo contamos en su momento, por la decisión de la corporación anterior de atravesar una tubería por encima de la Fajana. Le pregunto también si ya hay algún avance en ese proyecto, cuándo vamos a poder entrar a la Fajana y de qué manera, para poder también disfrutar de todas esas playas, de todo ese espacio que hay ahí, ¿no?
Bueno, para hacer un poquito de recordatorio de este tema, una vez entrar a gobernar, pues efectivamente llegó una multa inicial por 1,7 millones de euros derivado de lo que Costas consideraba como una invasión del espacio público marítimo terrestre, que se puso en conocimiento del Cabildo Insular de La Palma. Y que bueno, pues el Cabildo tomó la decisión de que había que pasarlo y punto, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, había que atender lógicamente una situación complicada con los agricultores de la costa, había que tomar decisiones, las decisiones se tomaron, pero bueno, quizás las formas no fueron las adecuadas, ¿no? Y es lo que Costas te pone sobre la mesa. Probablemente si las formas hubiesen sido distintas, no hubiese habido ningún problema, ¿no? Yo no cuestiono la necesidad, lógicamente, porque estaba, y todos lo sabemos, y había que atenderla. ¿Que se hubiesen analizado otras alternativas hubiese sido posible? No lo sé. Yo no he visto ningún análisis de otras alternativas, aunque se dice que desde el punto de vista de la sostenibilidad, del ahorro energético, etcétera, etcétera, era la más factible, ¿no? Bueno, hecho está, ha dado servicio a la costa en cuanto al regadío de las plataneras, y ahora había que encontrar una solución, y nos sentamos con Costas al inicio de la legislatura y bueno, entre todos estamos buscando una solución que pasa por de alguna manera soterrar el tubo que se colocó, reducir el ámbito de la pista que se hizo sobre la colada y incluir de alguna manera un proyecto que se estaba haciendo desde otro ministerio que permitiría efectivamente el acceso a las calas que se han ido formando en la Fajana. Ese proyecto está muy muy avanzado, ya está casi a punto de terminarse. De hecho, en breve nos sentaremos con Costas para ponerlo sobre la mesa. Pero hemos ido
siguiendo. O sea, el proyecto ya está avanzado, ya existe.
Sí, sí. De hecho, yo tuve la ocasión de verlo el otro día, precisamente la semana que viene, porque le pedí a uno de los ingenieros del Consejo Insular de Aguas que se encargó de esto que quería verlo y me lo enseñaron.
¿Y qué le parece?
Hombre, me parece que ha seguido un poco los parámetros que nos ha ido marcando Costas para poder llegar a ese acuerdo. Si fuese una cuestión que yo tuviese que decidir, creo que deberíamos haber sido un poco más ambiciosos, pero lógicamente estamos tratando de atenuar un impacto, ¿no?
¿Que son como unos paseos hasta llegar a las calas? Una...
Sí, bueno, precisamente lo que hace es soterrar el tubo, se reduce el ámbito de la pista, se mantiene por temas de seguridad. Si vamos a empezar a dejar pasar a la gente, pues cualquier cosa que pase, una ambulancia tiene que poder llegar al final de la Fajana y eso es lo que se busca. Y después esa vía de 3 metros, que es lo que se queda, está conectada con cada una de las calas con una serie de pasarelas de un material especial, no sabría decirte en este momento, un tema técnico. Tiene también una especie de tótems donde nos podemos informar de muchísimas cosas relacionadas con el ámbito terrestre y también con el ámbito marino, para conocer cada vez más cómo funciona desde el punto de vista geológico, pero también de toda la recuperación de fauna y flora en el propio mar. Y poco menos que eso, ¿no? No hemos podido hacer más intervenciones, por lo menos de inicio no hemos planteado nada más, porque se trata, el primer objetivo lógicamente es salvar una situación compleja, porque esa multa de 1,7 se ha convertido en una multa que pasa a los 2.100.000 euros y que efectivamente al cabildo, que tiene que invertir en reconstrucción y en rehabilitación de infraestructuras y un montón de cosas, pues nos viene fatal, ¿no? Bueno, vamos a ver si también nos ponemos de acuerdo en poder reducir esa multa, que ya nos han dicho que es imposible sacarla, precisamente porque en el ámbito administrativo se ha entendido que se vulneran ese espacio marítimo terrestre y que de alguna manera hay que pagar, ¿no? Bueno, es así.
Toca pagar, sí. Toca pagar, pero bueno, hay un proyecto ya y alternativo que en las próximas semanas entiendo que podremos conocer en profundidad. Se habla de las Fajanas, pero ¿qué hay del resto de las coladas? Ya se han cumplido 4 años del inicio de la erupción y se sabe qué áreas van a estar protegidas y cuáles no.
Sí, hay un planteamiento de protección cautelar que se ha ido modificando en función de la evolución precisamente del enfriamiento y de una serie de cuestiones que en un principio parecían que iban a evolucionar de una manera y han ido evolucionando de otra. Hay una serie de elementos de interés geológico, científico y también turístico que hay que preservar, y lógicamente todo lo que está muy cerca del cono se va a proteger, pero todo lo que se va a poder recuperar y que no tenga ese interés de ningún tipo, pues lógicamente lo que nosotros pretendemos es dar la posibilidad a la gente a recuperarlo si así lo quieren, para el uso que deseen, para volver a construir sus viviendas o precisamente para aprovechar lo que nos ha dejado el volcán desde el punto de vista de generar economía, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que decidir la gente. En el ámbito de lo que nosotros podemos tomar decisiones, esa parte de protección se ha ido amoldando, recortando, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en que poco más podemos hacer. Por lo tanto, ya estamos a expensas de que Ordenación del Territorio decida aprobar definitivamente ese.
¿Sabemos proceso cuándo?
Pues serán los próximos meses, porque la última vez que hablé con el director de ordenación, con Onan Cruz, el planteamiento era ese, ¿no? Había algunas cosas que ajustar, sobre todo en volcanes de Aridane, en los conos que tenemos afectados, el de La Laguna y el de Todoque, sobre todo el de Todoque, que se vio muy afectado. Básicamente la protección que tenían los conos era desde la base del cono hasta la cima. Se ha modificado todo lo que esa base ya no es la misma de antes. Y bueno, hay que tomar decisiones en cuanto a si se mantiene esa protección desde la base anterior o se inicia, ahora se modifica para que sea desde la base actual, ¿no?
Dentro de todas esas coladas, otro asunto que ha causado y sigue estando en cruces de declaraciones, la LP2. ¿Por qué no se han iniciado las obras? ¿Tenemos fecha para iniciar?
Bueno, las obras no se han iniciado porque hemos tenido que ir a un procedimiento ordinario. Y un procedimiento ordinario en este ámbito pues requiere de una serie de decisiones, entre ellas por ejemplo la expropiación forzosa de las parcelas, que si se hubiese hecho por la vía de la emergencia, pues se hubiese hecho, pero a posteriori, ¿no? Bueno, nosotros iniciamos el procedimiento de manera paralela en noviembre del 23, por si acaso, lo que pasa que a un ritmo que lógicamente no era si se hubiese tomado una decisión distinta a la que se tomó. En marzo del 24 ya nosotros sabíamos que no podíamos hacer, y ahí es donde se inicia realmente todo ese proceso. Había que hacer una modificación del proyecto, porque se sabe está en el ámbito de una obra que lleva muchos años haciéndose. Hace poco se aprobaba el modificado 2, que tiene que ver con el viaducto del Maco y con otro espacio en la zona de Fuencaliente, y ahora se inicia la aprobación del modificado 3, que está hecho, redactado, y que muy pronto se va a llevar ya a Consejo de Gobierno.
Pero si se dice, le ha llegado seguro, que si no hubiese asumido las competencias del Cabildo, si lo hubiese ejecutado el Gobierno de Canarias, las obras ya estarían iniciadas.
No, y a la postre lo que hemos visto es precisamente que porque lo ha tenido que asumir el Gobierno de Canarias, se ha dilatado como se ha dilatado. Es que esto no, si lo hubiese asumido el Cabildo, esa obra estaba hecha ya. De hecho, nosotros empezamos varios meses más tarde la LP-211, más ancha además, con más trayectoria, y la obra vamos a poder abrir dos carriles probablemente la última semana de octubre. Es indicativo, esto es una cuestión objetiva, es decir, si al Cabildo se hubiesen transferido las competencias, básicamente la diferencia es que una es de ámbito insular, la carretera de Todo, que es del Cabildo, la carretera de la LP2 es una carretera de interés regional, es decir, el propietario es el Gobierno de Canarias. Para que otra administración pueda hacer obra en propiedad de otro, pues tienen que cederte la competencia, tienen que darte el permiso para poder hacerla. Pero además, lógicamente, hay que acompañar los fondos. Estamos hablando de que precisamente el alargarse en el tiempo también ha supuesto que pase de 14 millones de euros a casi 20 en este momento, ¿no? La actualización de ese proyecto. Cuando yo me senté con la Dirección General Nacional de Carreteras para plantear que se pudiese hacer por emergencia, cuando todos pensábamos, el propio Gobierno de Canarias pensaba que el Cabildo podía hacerla, el propio director, en esa reunión que estaba acompañado por el comisionado, me dijo que entendía que no había ningún problema, pero que íbamos a consultar con la abogacía del Estado para estar seguros. Yo me fui de aquella reunión realmente satisfecho. Pero bueno, a las dos semanas nos llegó el palo de que hay un artículo, artículo 5, que prohíbe, no prohíbe que la haga el Cabildo, prohíbe transferir los fondos que están dentro del marco del convenio de carretera. Nosotros planteamos en ese momento que si es una adenda al convenio, que modificara ese artículo 5 para que se pudieran transferir los fondos. En aquel momento no se hizo, no se planteó. Ahora sabes que se ha prorrogado el convenio, que llegaba el 27 hasta el año 30.
Convenio de carreteras.
Convenio de carreteras, sí. Estamos hablando siempre del marco regulatorio de todas estas cuestiones. Hace dos meses yo recibí una llamada del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias diciéndome que el Estado le estaba planteando meter una adenda al convenio precisamente para hacer lo que en aquel momento no quiso hacer. Es decir, que se pudieran transferir fondos a los cabildos en caso de que el Gobierno de Canarias así lo decidiese, hubiese un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Entonces, yo lo que, bueno, me enfadé muchísimo porque al final esto era una cuestión de voluntad política. Si en aquel momento hubiésemos tomado la misma decisión, pues probablemente sabía hubiese estado hecha. Ahora disparamos al Cabildo diciendo que es porque el Cabildo se empeñó en hacerlo por emergencia, esto se ha dilatado. Y no es cierto. No es cierto, porque nosotros trabajamos en ambas vías desde el minuto uno. Yo siempre lo digo, en noviembre del 23 teníamos el análisis completo de lo que significaba actuar en ese tramo de la vía. Teníamos cinco posibilidades. De las cinco, sentándonos con el IGME precisamente para preservar aquellos puntos que eran de interés, salió una sexta traza, que es la que finalmente recoge el proyecto, ¿no? Cuando uno hace una obra por emergencia, no necesitas ni proyecto, ni financiación. Lo que necesitas es una empresa con capacidad para ejecutarla. Y estás obligado a que paralelamente la obra va avanzando, ejecutar ese proyecto y también, lógicamente, buscar la financiación. Así lo hicimos durante la emergencia cuando yo era alcalde del Paso, en todas las cuestiones que acometimos, ¿no? Todas al final terminaron con su proyecto y todas tuvieron una retención de crédito porque tenían la disponibilidad de presupuesto. Pero en la vía ordinaria tú no puedes arrancar una obra si no tienes proyecto y si tú no tienes los fondos para ejecutar ese proyecto. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, si hubiese habido voluntad política desde el minuto uno por parte del gobierno de España...
¿Y a día de hoy tenemos proyecto?
Sí, sí.
¿Tenemos financiación?
El proyecto está, la financiación está, ha pasado de 14 millones a casi 20, y está en el último paso. Ya no dependemos de biodiversidad del gobierno de Canarias, no dependemos de ninguna otra cuestión que no sea el último trámite administrativo. Están en la Consejería de Obras Públicas para aprobar el modificado 3, que es el que recoge ese proyecto, y en el siguiente Consejo de Gobierno se aprobaría la financiación para empezar a ejecutar ya. Bueno, todos los pasos que hemos tenido que dar, porque también en todo esto, como te dije antes, está todo el tema de la expropiación. Tenés que darte cuenta de que es un nuevo trazado, por lo tanto afecta a propiedades que anteriormente no eran públicas, y todo eso lo que ha hecho ha sido dilatar. Bueno, yo no voy a contar que hace unos meses todos salíamos contentos porque se había exceptuado el trámite ambiental, ni tampoco quiero contar que después aparecieron túneles y aparecieron otro tipo
de
cuestiones.
Que no estaban incluidos, estaban incluidos quiero, en el informe, pero que no eran necesarios.
Lo que quiero decir es que nos hemos encontrado con muchos palos en las ruedas en este tema, y yo creo que si todos hubiésemos arrimado un poquito el hombro, esto hubiese estado solucionado hace mucho tiempo, ¿no?
Yo quiero ampliar un poco más allá de, porque siendo importante esta carretera, creo que es importante hablar de cómo está La Palma, ¿no? Después de la erupción, y no solo a causa de la erupción. El otro día el ministro Torres decía que hay 3.000 personas más viviendo aquí, que hay más empresas. Bueno, dibujaba una especie de paraíso en la tierra aquí en la isla de La Palma, como si daba un poco la sensación incluso de que la erupción nos había venido muy bien, ¿no? No sé si usted está de acuerdo con este triunfalismo que el otro día planteaba el ministro Torres, y si estos datos que él dice realmente son así.
Vamos a ver, yo creo que esto lo que demuestra que efectivamente el ministro Torres, solo hemos hecho una comisión mixta, a pesar de que le hemos pedido en reiteradas ocasiones que venga aquí para ponernos delante y contarnos las cosas cara a cara, demuestra que el ministro Torres, aunque es de Gran Canaria, vive más en Madrid que en Canarias, y demuestra que efectivamente el gobierno de España cada vez está más alejado de la realidad que vivimos en la isla de La Palma. Yo creo que esta pregunta se la haces a cualquier palmero y poco menos que se nos echa a reír, ¿no? A ver, ¿es verdad que los datos de empleo son mejores? Claro. ¿Es verdad que la población ha crecido? Sí, pero yo no sé si eso depende de si eso tiene que ver con la relación que hace el ministro Torres. Es verdad que tenemos una economía dopada en este momento, precisamente porque nos llegan ayudas al empleo, han estado por ahí los ERTEs, o sea, cuestiones para minimizar el impacto de lo que hemos sufrido. Claro, pero ¿y ahora cuando empieza a desaparecer eso, qué va a pasar con la economía? ¿Va a salir el ministro Torres a seguir diciendo lo mismo? Bueno, yo no sé si el ministro Torres piensa que aquí somos tontos o qué pasa, ¿no? Lo que tenemos que tomar es decisiones para restablecer las comunicaciones, mejorar la movilidad, temas estructurales, tomar decisiones para mejorar las infraestructuras hidráulicas, lógicamente apostar porque la isla, las decisiones que tenemos que tomar nos dibujen un horizonte de futuro que efectivamente haga que esto se convierta en estructural y no en coyuntural. Bueno, yo me parece una salida de tono brutal, yo no sé definirlo de otra manera, pero es totalmente falso, absolutamente falso, y lo quiero remarcar en negrita y subrayado, que la isla esté en mejores condiciones. Yo no sé, sinceramente, qué le han contado al ministro, porque además yo presumo de tener muy buena relación con Ángel Víctor Torres. Lo he defendido hasta ahora siempre que he podido, porque además he visto compromiso por su parte, pero me parece que aquí hay un dicho por ahí que dice no sé qué fuera del cacharro, y me parece que él lo ha hecho, ¿no?
No sé qué fuera del cacharro, libre interpretación. Precisamente ha dicho usted al principio de esta charla, de esta entrevista, para mejorar la situación económica, aprovechar las oportunidades que nos ha dejado el volcán. 4 años después de la erupción, vamos a decir, si quiere, 3 años y medio aproximadamente desde que se finalizara la erupción volcánica, ¿está La Palma, turísticamente hablando, aprovechando el volcán, o era tiempo de tener el mejor centro turístico para una erupción volcánica como esta?
No, vamos a ver. Nosotros podemos soñar y podemos engañar a la gente si queremos, podemos hacer planteamientos que generan expectativas que después sabemos cómo funciona la administración y no vamos a ser capaces de sacar adelante. Nosotros hemos tenido que redactar normativa para dar soluciones a muchísimas cosas. Entre ellas, el principal problema que tiene esta isla, que es el de la vivienda. Pero en otros marcos exactamente igual, en la recuperación de la agricultura, en los planteamientos que tengamos que hacer desde el punto de vista turístico, si tú eso no lo tienes planificado, lógicamente tienes que modificar el planeamiento que tienes para plantear cualquier cosa, o si lo declaras de interés insular, tiene su procedimiento administrativo. ¿Soluciona los problemas turísticos de la isla tener un centro, el que sea? No. ¿Soluciona el ámbito turístico en la isla? Una serie de medidas que su acción conjunta es la que va a venir a definir una mejoría en ese sentido. ¿Se están planteando esas cosas? Claro, desde el ámbito público y privado también. También, cuando hablábamos antes del balneario, yo te hablaba precisamente que la hoja de ruta que nos hemos trazado tiene que ver con la apuesta pública por que esto salga, ¿no? Pero, ¿se puede solo con lo público? Yo creo que no. Hay que facilitar las cosas a los que llevan 30 años aquí y no han podido sacarlo adelante. Bueno, se han empezado a aprobar determinados instrumentos que van a hacer que eso se posibilite desde el punto de vista administrativo. Las personas con las que yo me siento, que quieren hacer una apuesta por la isla, dicen tener inversores detrás para sacar estas cosas adelante.
Dicen,
y yo no tengo por qué dudarlo, porque al final...
Llevo 25 años escuchando que hay inversores interesados en...
Bueno, están los inversores, por ejemplo, de la... Bueno, sí.
Yo entiendo que la incredulidad de la gente, es que si no lo entendemos, estamos viendo fuera de la realidad. Pero yo no tengo ningún elemento de juicio. Yo llevo en el Cabildo dos años. Yo no llevo... Aquí hablan de 4 años, de 3 años y medio, refiriéndonos a la erupción. Yo llevo vinculado a la erupción el mismo tiempo que el día que sale el volcán, pero tomando decisiones en el ámbito insular, dos años. Entonces no salgamos del marco de las decisiones que este presidente puede tomar, porque al final yo estoy asumiendo decisiones que otro presidente tomó antes. Y el 90% de ellas las estoy cambiando porque me parecieron que se equivocaron. Bueno, ahora parece que me equivoco soy yo y que no sirvo absolutamente para nada y tengo que dejar esto y me voy a mi casa, ¿no? Según quienes tomaron la decisión en su momento. Bueno, a mí eso no me afecta, precisamente porque creo que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer para no solamente dar respuesta a las necesidades del volcán, sino para dibujar una hoja de ruta para nuestra isla de La Palma, que efectivamente venga a hacer caer esas cosas que hace 30 años no llegaron, ¿no? Y probablemente, si ustedes entrevistasen a alguna de las personas de los interlocutores con los que yo me siento, les dirían exactamente lo que yo les estoy diciendo aquí. Primero, porque lo primero que tenemos que hacer, y lo estamos viendo aquí con ustedes dos, es generar confianza en aquellos que efectivamente se les ha prometido un montón de cosas y que no han sido capaces este cabildo de sacar adelante. Y ahora se está haciendo. Y esa confianza se está generando. Es algo parecido a lo que pasó en Puerto Nao y La Bombilla, ¿no? Había que tomar decisiones complicadas, pero había que ganar la confianza de la gente, porque al final hubieron ciertos operadores, vamos a llamarlos así, que trabajaron para justo lo contrario.
Bueno, y también las administraciones que se marcaron un muelle en La Bombilla, por ejemplo, que no sirve para nada, es decir, cosas que no ayudan a la credibilidad de las instituciones.
Pero Javi, eso corresponde al ámbito de decisión de otro gobierno, en el que yo tengo posibilidades de tomar decisiones o de revertir las anteriores, lo estamos haciendo. A pesar del ruido y de los palos, porque tenemos la hoja de ruta muy clara, ¿vale? Cuando hablamos de temas turísticos, de posibilidades, bueno, es que yo siempre dije que el tema de la ordenación del territorio era el pilar fundamental sobre el que tenía que descansar una serie de decisiones. Pues las cosas se están arreglando. Son cosas que no se ven. No es un asfalto en una carretera, no es una obra grande que la gente pueda verla. Pero sin eso no vamos para ningún lado. Y si yo llevo de aquí 2 años, y todos sabemos al ritmo que se toman las decisiones en ordenación del territorio, yo lo único que puedo decir es que las cosas van a llegar, porque el trabajo de base que había que hacer para cambiar las cosas se está haciendo. Para generar confianza en la gente que lleva apostando 30 años, se está haciendo. Y yo, a mí me gustaría, además les invito, que en algún momento, porque es interesante escuchar a estas personas, lo sienten aquí y les puedan preguntar. Si la confianza que tienen en este momento es la misma que tenían
hace. ¿Se refiere al personal técnico?
No, me refiero a las personas que han dado un paso para adelante para apostar por la isla de La Palma.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, la alternativa, que nosotros sí lo sabemos, a ver si el presidente lo puede decir, la alternativa al campo de golf, a lo que se está planeando para la Pavona, que fue en su momento un tema polémico. ¿Ahí qué vamos a ver? ¿Se puede decir lo que vamos a ver?
Bueno, la pavona, sabes que fue el primer instrumento de planificación singular turística que se aprueba, y se aprueba justo al final de la legislatura pasada, y que efectivamente lo que estamos aprobando es el interés insular para colocar un campo de golf en Breña Alta. Bueno, no es la hoja de ruta de este gobierno. Esa es una de las cosas que hemos decidido cambiar. Cuando hablamos de que buscamos un desarrollo sostenible, aunque ya la palabra esa de sostenibilidad cada vez tenga menos significado de lo que realmente debería significar, nosotros lo estamos llevando a la realidad porque tenemos claras esas hojas de ruta. ¿Qué le hemos planteado a los inversores de la pavona? Bueno, yo no creo que el golf sea una de las cuestiones que nos interesen en la isla de La Palma si queremos realmente diferenciarnos del resto de Canarias. No podemos desaprovechar la oportunidad de tener conocimiento de lo que ha funcionado en un momento y que ahora no funciona, está teniendo problemas, porque si nos anclamos a eso vamos a acabar teniendo los mismos problemas. Bueno, vamos hacia otro lado. Bueno, la decisión es que se va a revertir la aprobación de ese instrumento de planificación, de ese interés insular, para en el mismo pleno aprobar una con el nuevo proyecto, que no tiene nada que ver absolutamente con el golf, que lo que hace es poner en valor a la isla de La Palma, al territorio, a la gente que trabaja en la isla, a lo que nos ha pasado con los volcanes, a la relación de La Palma con el agua, a la observación de las estrellas. Bueno, yo no puedo decir... No puedo,
claro, estas son las cosas que hay que contar para que la gente entienda, ¿no? Claro, realmente que, claro, que pueda, o uno pueda dibujarse, ¿no? Lo que decía Eduardo. Es decir, para poder dibujar un futuro hay que verlo, hay que entenderlo, hay que explicarlo, ¿no? Y eso es lo que quizás no se ha entendido, porque se dice no al campo de golf. Vale, ¿y cuál es la alternativa?
Claro, pero porque... Javi, a ver si... a mí no me gusta... Mira, uno de los problemas que yo me estoy encontrando es que con mi llegada o con la llegada del nuevo grupo de gobierno se generan una serie de expectativas que la gente pensaba que iban a cambiar las cosas de hoy para mañana. Y eso no es posible de ninguna de las maneras, porque hay una serie de normas que lo imposibilitan, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de burocracia, todo el mundo coincide en que una característica de la burocracia es la lentitud de las cosas. Bien. Cuando va desapareciendo la emergencia, al final lo que va quedando es la normalidad en cuanto a esa burocracia, ¿no? Bien. Bueno, pues eso es lo que pasa. Yo no quiero generar una expectativa en algo que sé que lleva 30 años de apuesta y que no me voy a ir más lejos. La reacción de Eduardo ha sido, es que llevamos 30 años escuchando lo mismo y hay incredulidad cuando se habla de este tema. ¿Qué hago yo? Hablar lo menos posible de este tema, porque cuando tengas las cosas amarradas, la gente creerá porque están, ¿no? Pues
déjeme compartir en parte su respuesta, porque entiendo y participo también de esa incredulidad. Comparto también lo que dice Javi Rodríguez, de lo que no se habla no existe. Y le invito a que cada paso que se vaya dando, hasta donde se pueda contar, cuente con nosotros para ir contándolo y para que por lo menos en la calle se hable de eso que no se está hablando, para entender que también se está trabajando, aunque no sea asfaltando carreteras.
Yo he dicho que el año 25 y el año 26 iban a ser años importantes para la isla de La Palma. ¿Por qué? Porque se irá concretando todo este trabajo de base del que hablaba antes, que se puede vender a través de las palabras, pero se puede concretar poco. Cuando tú, o mi experiencia, que no es tanta, yo llevo aquí en política 10 años, que no es, que parece mucho tiempo, pero en realidad no es tanto, ¿no? Para poder planificar las cosas, para poder ejecutar las cosas. Yo me voy a referir al paso, que es donde yo puedo hablar para que ustedes, o para que la gente que nos escuche, entienda las cosas, ¿no? Yo estuve dos legislaturas en el paso. Una legislatura en la que se tuvo que cambiar todo lo planificado, en la que aterrizaron poquitas cosas, pero se ordenaron las que tenían que llegar. Y fueron casos, yo digo, de modificaciones estructurales que van a ser capaces de cambiar la dinámica de ese municipio. Y que están aterrizando ahora. Es que lo que ustedes están viendo en el paso, que lo están viendo con sus propios ojos, es el trabajo de las dos legislaturas anteriores. Quizás un poco retrasado por lo que pasó con la pandemia, por lo que pasó con el volcán. Quizás lo que está sucediendo tenía que haber sucedido en la legislatura anterior. Pero es muy complicado en una legislatura. A mí me hace una gracia cuando la oposición se pone a plantear una serie de cuestiones que vinieron a prometer y no han hecho nada, que no sé qué. Todo este tipo de cuestiones. Señores, que llevo 2 años aquí. Que es que llevo 2 años y que había muchas cosas por hacer o revertir, por lo menos desde mi punto de vista, para que las cosas empiecen a caer. Yo lo único que pido a la gente es confíen, aunque sé que es complicado pedir esa confianza. Yo reitero que yo llevo aquí con mi grupo de gobierno tomando decisiones con aciertos y con errores, porque nadie es infalible, pero sí con las cosas claras, 2 años. Bueno, las cosas llegarán. Y yo lo único que digo es que una de las cosas que más difícil ha sido en estos 2 años es precisamente generar confianza en aquellos que la habían perdido. Y reitero, resultaría interesante sentar aquí a 2 o 3, no a 1, a 2 o 3 de las personas que han hecho esa apuesta y que ustedes mismos les pregunten.
Nos ponen en contacto con esa...
se los pongo.
Sergio Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.